Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con un personaje del año. Al menos el personaje del año para la revista Time, ¿sí? Donald Trump. Y con razón, porque te guste o no, que va a ser que no, es el tío más poderoso del mundo, que no el más importante. Claro, uno ve la lista y te echas a temblar. Hitler, Stalin dos veces, también lo fueron. Y junto a ellos, todos los presidentes de Estados Unidos, y el Papa Francisco, y Juan Pablo II, y la última en serlo, Angela Merkel. Donald Trump, personaje del año por la revista Time. No deja de ser una lista. Fíjate cómo se hacen estas cosas, que hasta Jordi Pujol fue declarado español del año. No hace tanto aquí en España. No te rías, Rubén Corral, que es verdad.
Sí, es cierto.
Claro. Luego se supo lo de la mafia y la familia y Andorra y la pasta y a la mierda, que decía la mujer. Bueno, te completo el panorama del día con una tragedia aérea, un dato y una detención. La tragedia, Pakistán. Un avión se ha estrellado con 40 personas a bordo. Rubén Corral.
El avión de la compañía Pakistan International Airlines cubría el trayecto entre Chitral e Islamabad y las autoridades pakistaníes han confirmado que se ha estrellado en una localidad próxima a Abbottabad. ¿A qué te suena Abbottabad?
Sí, mucho.
Claro, este era el lugar donde se escondía
Bin Laden. Lo he visto en alguna peli, ¿sí?
Sí, estaba allí escondido junto a los servicios secretos de Pakistán, ¿sí? Gente de Afganistán, bueno. El caso es que no hay mucha información al respecto de la tragedia. Sabemos que el piloto realizó una llamada de emergencia a la torre de control poco antes de que se cortasen las comunicaciones. Los equipos de rescate se han desplazado hasta el lugar de los hechos, aunque no se espera que haya supervivientes. Y es que los primeros testimonios que llegan del lugar de la tragedia describen un panorama dantesco. Por cierto, que la compañía aérea ya había sido acusada de falta de seguridad y la Unión Europea llegó incluso a vetar sus vuelos.
El dato... pensiones. La mitad de los españoles creen que no tendrán pensión cuando se jubilen. Pues vaya, Paloma Serrano.
Sí, nada nuevo.
¡Viva,
sí!
¡Viva la juerga!
Bueno, que el sistema no es sostenible a día de hoy es una evidencia, esto es un secreto a voces. Los datos son los siguientes. Como dices, Ángel, 4 de cada 10 no esperan pensión a su jubilación. Además, el 60% cree que una vez que dejen de trabajar no cobrarán más de 900 euros. Eso sí, casi todos consideran que el dinero que reciban será insuficiente para mantener su actual nivel de vida. Con este panorama, 1 de cada 3 españoles piensa en el futuro y está ahorrando para eso, para el futuro. Eso en cuanto a la pasta, pero sobre la edad también hay dudas. La mayoría espera poder jubilarse antes de los 65, pero tenemos asumido que no podremos hacerlo hasta los 70.
Y ojo a esta historia. Detienen a una chica de 16 años, 16, por utilizar una red social para humillar a una amiga... y al padre de esta chica, Miguel Palazón.
La detención se ha producido en Alsasua, en Navarra, y la han realizado los agentes de la policía foral. La muchacha está acusada de un delito de malos tratos psicológicos continuados y además se le imputan delitos de injurias, calumnias, usurpación de estado civil y revelación de secretos. Ahí es nada. Todo surge cuando un padre acude a la policía para denunciar los insultos y menosprecios que su hija recibía en una conocida red social. Esos insultos hicieron que la menor tuviera que necesitar incluso ayuda psicológica. Tras un largo proceso en el que se realizó incluso un requerimiento a la red social, se pudo identificar a esta agresora. Los agentes de la unidad de delitos informáticos comprobaron que la infractora había utilizado el correo de un profesor para darse de alta y, amparándose en el anonimato, insultaba y vejaba a la compañera y al padre de esta. La muchacha ya ha sido puesta en libertad y el caso está ya en manos de la Fiscalía de Menores.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, estas. Rubén.
Seguro que recuerdas algunos olores de tu infancia, ¿verdad? Por ejemplo, en Navidad las castañas asadas, el pan recién hecho del pueblo. Bueno, pues la ciencia avanza, que es una barbaridad, y Londres, allí están trabajando en un proyecto que permitirá almacenar aquellos olores que han marcado nuestra vida.
Paloma.
Hay gente, Pato. Mira, la localidad murciana de San Javier se ha marcado un reto y han decidido preparar el flan más grande del mundo. El flanín va a pesar 790
kilos. Ese no me lo puedo comer así.
O sí,
porque te das la vuelta como un calcetín. Bueno, 790 kilos. Se van a utilizar 5.000 huevos, 700 litros de leche y 200 kilos de azúcar. Creo que lo pones al fuego y dicen que en un ratito se hace.
¿Y esto dónde lo hacen?
Chupado. Es que es,
sí, es lo que no sabemos.
Campo fútbol.
Miguel.
El material escolar es un quebradero de cabeza. Los padres se gastan un dineral cada curso. Y luego, ¿qué hacemos con el compás y el transportador una vez que los chavales lo usan? Bueno, pues dos hermanas de Guecho han creado una aplicación para intercambiar material escolar. Además de útil, es gratis.
Qué bueno, pues algo se llevarán por algún lado. Ya en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de la Liga de Campeones, de lo que pasó ayer y lo que va a pasar en el día de hoy, la pasta, el dinero, los posibles delitos fiscales de los futbolistas. La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de anunciar 3 denuncias a futbolistas por delitos fiscales y además otros 2 futbolistas investigados por posibles delitos fiscales. Luis Munilla, ¿quiénes son?
Según informa la agencia EFE, los denunciados son Xavi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carballo. Y los investigados son Fabio Coentrao y Radamel Falcao. De los 5, 4 son del Real Madrid y 4 representados por Jorge Méndez. Lo que está claro es que las filtraciones de Football Leaks publicadas en España por el mundo empiezan a hacer efecto. La Fiscalía Provincial de Madrid, en todo caso, precisa que todos los datos los ha aportado la agencia tributaria y que hasta el momento no les ha llegado nada de Cristiano Ronaldo. Asimismo, la Fiscalía apoya también la medida del juez Amarriego de no permitir que se hagan públicas más filtraciones en los medios de comunicación.
Luego contamos los últimos aparecidos en Football Leaks. Vamos ahora con la Liga de Campeones. En Barcelona, Barcelona 4, Borussia Mönchengladbach 0. El Barça ya era primero de grupo, va a ir al sorteo del lunes como primero para conocer el rival en octavos. Y ahí está la noticia en Barcelona, porque van a escuchar 3 secuencias de Luis Enrique, rueda de prensa y 2 televisiones ante la pregunta de a quién prefieren octavos de final.
No será un sorteo complicado. Coge el segundo más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro. ¿Eh? O sea que es que no hay ni sorpresas ya. Ahora esperar el sorteo a ver qué joyita nos toca, porque nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla, pero sí que habrá sorpresas y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita. Pues algo para la Navidad, como el sorteo de Navidad, ¿eh? A ver si nos toca la lotería, que siempre nos toca a nosotros porque en los sorteos tenemos siempre una especial fortuna.
Elena Condis, ¿por qué dijo esto ayer Luis Enrique?
Bueno, yo creo que quiso hacerse el gracioso Luis Enrique y tiró de su habitual ironía para verbalizar lo que la mayoría piensa aquí en Barcelona, que al Barça siempre le toca un camino mucho más complicado que al Madrid en Champions. De hecho, también a esto se refería Gerard Piqué, cuando justo después del sorteo de esta liguilla de Champions tuiteó, un día más en la oficina, viendo los antecedentes, Luis Enrique espera un coco, una joyita, como decían octavos. Recuerda que en su primera Champions se cruzaron con el campeón de Inglaterra, de Francia y de Alemania para ganarle la final al de Italia, pero vamos, más allá de esto, de ponerse la venda antes de la herida por si acaso, no creo que Luis Enrique esté insinuando amaños ni bolas calientes en el sorteo.
Son primeros, aparte del Barcelona y el Atlético de Madrid, ya seguros, el Arsenal, el Nápoles, el Mónaco y el Leicester, pero ¿quién le puede tocar ya seguro Alex Salguero al Barcelona?
Pues esos 2 cocos que quiere evitar Luis Enrique son el Paris Saint-Germain francés y el Bayern de Múnich alemán, con los que se han visto las caras en ediciones recientes. Además le puede tocar otro alemán, el Bayer Leverkusen y el Benfica portugués.
Eso el lunes. Así sonó ayer el fútbol del Barça en el Camp Nou.
¡Gol! Ahora sí se movió muy bien Paco Alcácer, fabricó la jugada, estaba solo, hat-trick, hat-trick de Arda Turán, que marca el cuarto, tercero para el turco, minuto 21.
4-0 ganó el Barça, ya le han escuchado a Manuel Oliveros. Hizo 3 goles Arda, tuvo cosas buenas esta victoria, Oliveros.
Sí, Alex Vidal, por ejemplo, que estuvo espectacular. Él no quiere irse del Barça, está en el mejor club del mundo, dice, y el club me dicen que si todo sigue así se evitan un problema. Luis Enrique lo pidió, lo tiene ahora a pleno rendimiento, así que solo esperan que siga trabajando en los entrenamientos y esté a disposición del entrenador. Ayer habló para las teles con derechos y en Ben Sports se sinceró sobre las intenciones que tuvo estos meses.
Todo esto es gracias a mi mujer y mi suegra, ¿no? Que al final, pues bueno, las que ven la realidad, las que la viven conmigo, no es imposible que se pasen bien una situación de esas cuando ves que trabajando, pues incluso no te llega el premio, pero bueno, de los últimos 3 meses, la verdad que si tengo que hacer caso de todo lo que han dicho de mí, a lo mejor me habría hasta suicidado, ¿no? Me han pegado palos por todos los sitios, nunca he dicho de mi boca que me quiero ir de aquí, todo lo contrario, y lo seguiré diciendo hasta el día que me vaya, ojalá que sea de aquí muchos años. Sería de tontos querer irse de este equipo, ¿no?
Y una declaración más de los jugadores del Barcelona, esta se la hizo Mascherano a Susana Guas para Tres Media, recordando lo que pasaba el sábado.
¿Tú cometes muchos penaltis o son imaginaciones del rival?
Muchos penaltis. Alguno que otro he cometido, no voy a estar mintiendo. Creo que otros no han sido, pero según los que saben y los genios que lo comentan a través de una pantalla, los hago todos yo.
Muy fácil, ¿no?, comentar por detrás.
Sí, sobre todo con cámara lenta, teniendo en cuenta mil imágenes de mil ángulos.
Y ahora lo que ocurrió en Múnich. Bayern de Múnich 1, Atlético de Madrid 0.
5 hombres del Atlético de Madrid en la barrera del equipo español, 28 casi de la primera parte, en el Fútbol Arena de Múnich. Tiempo de juego, cadena COPE, empate a 0. ¡Ponme los cuchillos, González! ¡Va Lewandowski! ¡Golazo! ¡Gol!
1-0 para los alemanes, es la primera derrota y la única en la fase de grupos para el Atlético de Madrid. 5 victorias, 1 derrota. ¿Cómo encajó la derrota Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid?
Bueno, digamos que había cierta pena en el vestuario del Atlético de Madrid por no haber podido coronar invicto esa fase de grupos. Había ganado todo y ayer fue la primera derrota, pero yo diría que no hay destrozo moral dentro del vestuario del Atlético de Madrid. Se reconoce que se cometen errores, se reconoce que a lo mejor ayer no tuvieron la tensión suficiente, pero confían en que este equipo está muy vivo. Y si no, escucha al Cholo Simeone la valoración del partido que hizo en el Allianz Arena.
Tuvimos situaciones importantes, sobre todo en el arranque, como decís vos. Después el Bayern fue mejor, tuvo una buena posesión, apareció el gol de tiro libre y fue difícil el final del primer tiempo. Segundo tiempo creo que fue parejo y el final creo que vimos el equipo que necesitamos ver, agresivo, intenso. Esos 15 minutos finales nos queda un sabor, más allá de la derrota, un sabor positivo.
El Atlético de Madrid termina primero de grupo, era ya primero antes de este partido, así que le va a tocar un segundo en el sorteo del lunes. ¿Quién le puede tocar al Atlético de Madrid, Salguero?
Pues en el camino del Atlético de Madrid en octavos podrían estar dos rivales complicados, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, además el Bayer Leverkusen alemán y el Benfica portugués.
Quedan más cosas que contarles de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699 13 14.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige.
El vidrio al contenedor verde.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Y hoy en la Champions buscamos un primer puesto y una clasificación. El primer puesto en el Bernabéu, en el Real Madrid Borussia Dortmund, Miguel Ángel Díaz. Noticias del equipo de Zidane.
El equipo de Zidane necesita la victoria para ser primero de grupo. El técnico francés le va a dar la titularidad a Casemiro y a James. Recordemos que le da un descanso a Kovacic, que venía siendo indiscutible en los últimos partidos. Además, pueden reaparecer en la noche de hoy Kroos, un mes después de lesionarse, Morata y Danilo. Recordemos que el Real Madrid acumula 33 partidos consecutivos sin perder y que si no cae derrotado en el día de hoy, igualará el mejor registro en la historia del club en la época de Leo Benacker.
Especialista en el fútbol alemán, Evangelio, ¿qué esperamos del Borussia Dortmund?
Bueno, se ha recuperado del bache de juego y de confianza que tuvo justo después del empate del Madrid en su campo. En la Liga está sexto, en la Liga alemana, pero da síntomas de mejora en el juego. Sigue teniendo bajas, que ha sido una constante durante toda la temporada. Es duda Royce por una gripe, pero están en la enfermería Kagawa, Götze o el portero Burki, que quizás sea su baja más sensible. Continúa, a pesar de eso, siendo un buen equipo con Bartra, Weigl, Dembélé y Aubameyang en buen momento de forma. Puede dominar, tener el balón y presionar arriba o jugar al contragolpe según le convenga.
Arbitra este partido un polaco, el polaco Marciniak. Más noticias de Football League. Melchor Ruiz, ayer el Real Real Madrid apoyó en un comunicado a una de sus estrellas.
Sí, fue noche de comunicados. El Real Madrid quiso mostrar la pasada medianoche su apoyo a Cristiano a través de un comunicado donde, en primer lugar, destaca que el jugador está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y donde termina pidiendo el máximo respeto por el futbolista. Por su parte, Pepe, también con otro comunicado, en este caso en las redes sociales, se defendía diciendo estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda, habiendo incluso hace años regularizado ya su situación voluntariamente y adjuntando documentación que así lo acredita. Y hoy, el último nombre en aparecer es el de Karim Benzema, aunque en este caso la información dice que el francés está al corriente de pago en Francia, que es donde tributa desde el 2008 a través de una empresa familiar que está a su nombre y donde es gerente y propietario del 90% de las acciones.
Vamos ahora a buscar la clasificación del Sevilla. Es en Francia el partido Olympique de Lyon-Sevilla. José Manuel Oliva, las cuentas del Sevilla.
Ganar, empatar, incluso una derrota por la mínima, Corro le vale al Sevilla para estar en octavos de final. Nardi va a ser titular. La baja del Mudo Vázquez por sanción será cubierta por Iborra y arriba la duda está entre Benyeder y Vieto. Recordemos, Sampaoli verá el partido desde el palco al estar sancionado, por tanto estará cerca del presidente Pepe Castro, quien anoche en el partidazo de COPE se mostraba optimista de cara a conseguir la clasificación, aunque también algo intranquilo por tener que jugársela en el último partido.
Yo creo que desde hace dos jornadas en este campeonato de Champions ya deberíamos estar clasificados. No ha sido así, pero la realidad es que nosotros confiamos en los nuestros. Y no confiamos solo porque el presidente quiera tener optimismo, ¿no? Me baso en cómo está el equipo, ¿no? En los puntos que lleva en este torneo y en los puntos que llevamos en la primera división del fútbol español.
Especialista en el fútbol francés, Evangelio, ¿qué esperamos del Olympique de Lyon?
Bueno, ese es el reencuentro de Balbuena y de Nasri, que guardan una muy mala relación desde que jugaron juntos en el Olympique de Marsella. Tienen la principal duda de Anthony Lopez, el portero al que casi dejan sordo dos petardos en el partido del fin de semana en Liga, que fue suspendido contra el Metz, y es importante porque Lopez ha jugado todos los minutos esta temporada. Su baja sería sensible. Como demostró en la primera parte del Pizjuán, es un equipo peligroso en ataque, recuperado ya y con minutos el delantero Lacazette y con gente con llegada de segunda línea como Darder y Tolisso, club de cantera que necesita hacer un partido redondo para pasar.
Y además, Salguero, ¿qué nos queda por saber, por desvelar esta noche?
Pues en el grupo del Sevilla nos queda saber si la Juve, que ya está clasificada, lo hará como primera o como segunda. Será primera si gana en casa el Dinamo de Zagreb o si el Sevilla no gana en Lyon. En el del Madrid, Legia y Sporting ya están eliminados, pero se juega en la plaza de la Europa League. En el grupo E, el Mónaco, que es ya primero, visita al que será el segundo de ese grupo, el Bayer Leverkusen. Además, el Tottenham recibe al CSKA de Moscú, y en el grupo G, el Oporto debe sumar ante el Leicester, que ya está clasificado como primero, para meterse en octavos, plaza a la que también opta el Copenhague, que visita al Brujas.
Todo a las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Así suena la despedida de un futbolista de 27 años, Álvaro Domínguez.
He estado los últimos años jugando en unas condiciones físicas pésimas y eso me ha llevado a dos operaciones. Me ha llevado a unas secuelas que a día de hoy sigo teniendo. Hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona. Nadie le gustaría ser un inválido con 27 años, pero bueno, este es el precio que voy a tener que pagar.
Toda la suerte del mundo en la vida a Álvaro Domínguez. Más lesiones, atentos a esta porque es grave. ¿Quién está lesionado gravemente en el Málaga, Javier Bautista?
Wellington Corro, el capitán del Málaga, está en Barcelona para revisarse su rodilla derecha y se antoja esa revisión decisiva para ver si va a seguir jugando o no al fútbol. Se lesionó ante el Villarreal en la tercera jornada, se operó el 26 de septiembre y desde entonces ha tenido un montón de problemas. No remiten y por primera vez aparece la sombra de una baja federativa. El club no le va a forzar, pero sí estamos posiblemente, Corro, ante los últimos momentos del eterno capitán del Málaga, Wellington, como futbolista.
Gracias, Javier. Y en el Valencia, lesiones menos graves pero importantes. ¿Quién está lesionado? ¿Quién se ha lesionado en el día de hoy, Rafa Villarejo?
Crecen los enanos a Prandelli, por si fuera poco la marcha del equipo en puntos de descenso. Hoy se suman a la baja de Nani, la de Garay y Mangala, ambos con problemas musculares. Lo del argentino son 3 semanas, lo del francés pendiente de nuevas pruebas, pero descartado para el sábado en Anoeta. A todo esto se une que Enzo Pérez, que lleva 2 semanas lesionado, tendría que forzar mucho para llegar y que Abdenur, el tercer central, el único que le queda hasta el momento, hoy no ha entrenado también con leves molestias.
Relevos en segunda división, destitución de entrenadores. El Mallorca, Luis Ángel Trives, echa a Fernando Vázquez.
Fernando Vázquez ya no es entrenador del Real Mallorca, se ha despedido hoy de los que hasta ayer eran sus jugadores. El puesto en el primer equipo de entrenador lo asume Javier Olaizola, que estaba entrenando al Mallorca B, confirmado de hecho hasta final de temporada como técnico del Mallorca. El objetivo es ir partido a partido y de momento hoy ya ha dirigido su primer entrenamiento con el equipo mallorquinista.
Y es noticia que contó Fouto anoche y se ha confirmado, Claudio Barragán es el nuevo entrenador del Mirandés.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas.
pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Operación Ecovidrio.
Miniglu.es.
En Miniglu.es consigue el tuyo.
Miniglu.es.
En Miniglu.es está el contenedor para tu casa. Entra en Miniglu.es y elige el tuyo.
Miniglu.es.
Súmate al reciclaje de vidrio en la Operación Ecovidrio. Consigue tu Miniglu en
Miniglu.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esta es la sintonía de la Europa League. Se la juegan el próximo jueves, mañana, dos equipos, el Villarreal y el Celta. Ya está clasificado el Athletic Bilbao, pero un flash informativo de todos. Del Villarreal que juega contra el Steaua, Juan Igual.
Dos bajas importantes, Corrocha no tiene Escribá, Castillejo y Cheryshev. La buena noticia es que Bruno se ha recuperado y va a ser titular.
Del Athletic de Bilbao que juega en Austria contra el Rapid de Viena, Álvaro Rubio.
Bajas de los pesos pesados, Aduriz con problemas físicos, Raúl García sancionado, De Marcos y Turraspe y Bóveda. Tienen que sacar más puntos que el Genk.
Y del Celta, Santi Peón, que juega contra el Panathinaikos en Grecia.
Que Berizzo se ha llevado a la capital de Grecia toda la plantilla, incluidos los lesionados Bobby Planas y al sancionado Yago Aspas. Es duda Radoya con molestias en la rodilla. Recuerdo, Corro, que el Celta necesita mejorar el resultado que se produzca en el estándar de Lieja-Ajax.
Juegan el jueves, mañana más noticias. Vamos con el capítulo del día de Mercedes. Carlos Miquel, la información del día sobre el volante que ha dejado libre Nico Rosberg.
Pues que ha bloqueado Mercedes en las negociaciones que tenía con Sauber para Pascal Verlaine. Le iba a ceder a Sauber y ha reconocido Toto Wolff que, bueno, que se paraliza de momento esa situación a la espera de lo que pueda pasar. También ha hablado el director técnico del equipo, Aldo Costa. Aldo Costa salió mal de Ferrari, una Ferrari en la que dominaba mucho Fernando Alonso y no tenía buena relación con Asturiano. Aldo Costa ha dicho que haría muy buen trabajo Pascal Verlaine, pero mientras tanto en la misma entrega de premios en Italia, Emerson Fittipaldi, el bicampeón del mundo, lo tiene muy claro. Iría como loco a por Fernando Alonso.
Seguiremos informando. Vamos con las noticias del baloncesto. El paso primero es por el Parra Center para saber qué ha pasado en la madrugada con los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los hermanos Gasol se llevaron los dos duelos españoles de la noche. Marc volvió a tener una actuación estelar y con 26 puntos y 12 rebotes lideró a Memphis en su victoria ante Filadelfia. Sergio Rodríguez anotó 5 puntos para los de Pensilvania. Pau sumó 11 y 7 rebotes en el triunfo de San Antonio en Minnesota, donde Ricky Rubio acabó con 4 puntos y 6 asistencias. Orlando ganó en Washington con 10 puntos de Serge Ibaka y los Knicks en Miami, en un partido en el que Bill Hernán Gómez no encestó en sus 3 minutos en pista. Por último, los Bulls perdieron en Detroit, en un encuentro en el que Nico Mirotic solo pudo conseguir 5 puntos.
Situamos ahora la jornada de los equipos españoles en Europa, todos los que no juegan la Euroliga. Pilar Casado.
Penúltima jornada de la fase de grupos en la Eurocup, en la que hay dos duelos españoles, Unicaja UCAM Murcia, con ambos equipos clasificados para top 16, y el segundo, este sí es trascendente para las opciones de clasificación de los dos, Bilbao Basket Montaquit Fuenlabrada 8:30. Además, el Granca visita Lituania para medirse a Panevezis y Valencia Basket al Olimpia de Ljubljana. Por último, en la FIBA Champions, el Iberostar Tenerife, el líder de su grupo, el D, recibe a la colista Cibona, a la que ya venció en la ida en Zagreb por 28 de diferencia.
Información ahora de Luis Malvar de Rosca sobre el europeo de balonmano femenino. ¿Qué tal le fue ayer a las guerreras, Luis Malvar?
Pues ayer perdieron dos partidos, dos derrotas, todo o nada, solo vale ganar a Eslovenia mañana 6:30 de la tarde por 5 goles de diferencia para no depender de terceras personas. Marta Mangué, con esguince de rodilla, deja el equipo y su lugar será ocupado por Patria Lorza.
Una noticia más de balonmano, y se disputa la jornada a Sobal. Destacamos dos partidos, Barcelona-Naitasuna y Naturhaus La Rioja frente al Granollers. Si acudimos ahora a la persona de Ángel García para que nos cuente qué tal le ha ido a Mireia Belmonte y al resto de españoles en el Mundial de Piscina Corta que se está disputando en Canadá. Ángel.
Pues se quedó sin medalla Mireia Belmonte, terminó quinta en la final de 400 estilos, donde defendía título, ha llegado corta de preparación y no es un gran objetivo este Mundial de Piscina Corta. Hoy nueva oportunidad en su prueba en los 200 mariposa, en los que es campeona olímpica, y también en el 800 libres a partir de las 5:22 de la tarde.
Recuerdo la información con la que hemos abierto este espacio deportivo, noticia que ha dado a conocer la Fiscalía Provincial de Madrid, ha denunciado a 3 jugadores e investiga a otros 2, los nombres los ofrece la Agencia EFE, los 3 jugadores denunciados por delitos fiscales serían Xabi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carballo, los dos investigados, Coentrao y Radamel Falcao. Bueno, hasta aquí la información del deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos la más cercana y la COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, José Luis.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las COPE más Madrid. Enseguida, a partir de 12:30, en exclusiva para gente con inquietudes en el 106.3. Contenido premium. Y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego, donde pueden seguir este programa. Vamos con las tres cosas que contamos habitualmente a esta hora. Primero es el sonido, luego es la encuesta y tercero, la pista del reto Pedrito, del reto de Pedro Martín. El sonido corresponde a la entrevista anoche de Antonio Ruiz y Juanma Castaño con Coque, jugador del Atlético de Madrid.
Es un partido medio frío, no había mucho en juego y, bueno, habría que protegerse también.
Bueno, esto es fútbol, ¿no? Y nosotros siempre que venimos al campo queremos ganar, ya sea que no nos jugamos nada, sea un amistoso, sea de liga, sea de copa. Entonces, bueno, no ha podido ser, no hemos podido conseguir los tres puntos. Pero bueno, estamos satisfechos porque hemos quedado primeros en un grupo muy, muy complicado y también necesitábamos recuperar sensaciones y esos últimos 20 minutos el equipo ha estado muy bien y el lunes tenemos una final en Villarreal que tenemos que ir a por todas.
Estamos acostumbrados a ver a un Atleti tan intenso siempre que de repente un día le ves un pelín por debajo y te sorprende.
Hemos intentado salir con todo, darlo todo e intentar ir por el partido, pero bueno, hay días que está mejor y otros días peor, ¿no? Es fútbol y no ha podido ser.
Para ti este Atleti no ha perdido en ningún caso grado de competitividad.
No, para nada. El equipo tiene ganas, tiene hambre de conseguir cosas y tenemos que seguir partido a partido con la filosofía que tenemos siempre y el lunes tenemos una final que tenemos que ganar.
Oye, ¿has visto el vídeo de Álvaro Domínguez?
Es una pena, ¿no? Yo que le conozco desde hace muchos años, es una noticia triste para el fútbol y bueno, para los amigos, ¿no?, que conocemos de hace mucho tiempo, pues bueno, mandarle todo el ánimo, todo el cariño del mundo y es difícil, ¿no?, decirle palabras ahora porque, bueno, estará fastidiado tanto.
Coque, que se ha convertido con el partido de ayer en el jugador del Atlético de Madrid que más partidos ha vestido la camiseta roja y blanca en la Liga de Campeones. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Ya hemos escuchado decir a Luis Enrique que sabe que le va a tocar una joyita a los octavos de final de la Champions, así que hoy te preguntamos si es un llorón o si tiene razón. En arroba deportes COPE hay casi 3.800 votos y Corro, el 65%, cree que es un llorón.
Bueno, veremos qué suerte tiene el próximo lunes en el sorteo. Sorteo que contamos, lo cuenta Manolo Lama, el próximo lunes en el espacio de Herrera, el sorteo de octavos de la Liga de Campeones. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos allá, vamos con el reto sonoro. Estás buscando desde principio de semana un evento que no se pudo celebrar en su fecha por condiciones climatológicas en España.
Un evento mundial, sí.
Un evento mundial. Y ayer pusiste una música.
Sí, una canción de Ororo que se llamaba Zombie.
Sí.
Y vamos a poner otra.
Ayer pusiste esa
porque... Ayer puse esa porque era el superventas, el single que más se vendía en España en el momento en el que se tenía que haber disputado. Y íbamos a poner otra canción, superventas, en el momento en el que realmente se disputó ese evento.
Está sonando ya esa canción.
A ver. Sí, esta es más famosa que la de ayer, pero... Aparte que esto es un temazo.
Me sonaba casi más la de ayer, pero distingo más la voz de este señor.
Está,
o sea,
es muy famoso,
esto sí. Era el número uno
de superventas en
ventas
en España.
Sería
en el momento en el que se disputó ese evento
de vinilos. Entiendo que era de vinilos, no de descargas en ese momento, ¿no?
No, descargas no había.
Es vinilo, es un vamos, es un disco de toda la vida, de que ibas allí a la tienda y lo sacabas.
Exacto, sí.
Lo comprobabas.
Un single, o sea, que venía una canción por una cara y otra canción por otra.
Vale, pues esto sonaba como número uno de ventas en España cuando se disputó el evento. Estoy perdido. Mañana a ver si me entero. Me das otra pista, ¿vale?
Venga, va.
Un abrazo, Pedrito.
Adiós.
Ahora que no nos oye, es George Michael.
el que canta.
Nos has puesto bizcochón en este tramo.
Bueno, en un instante, señores, aquí, en Deportes Cope, las sordas internacionales, Fernando Evangelio y Julio Maldonado Maldini, para hablar de un gran partido, el que se juega hoy en Madrid, el Real Madrid-Borussia.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Buenas tardes a la gente que nos está viendo a través del Facebook Live. Vamos con esta historia. Dos jóvenes estudiantes argentinos que salían hace unos días del gimnasio, cogen un autobús para volver a casa y en uno de los primeros asientos se cruzan con un niño descalzo y con los pies heridos. Se fijan en él e intentan ayudarle. Le preguntan si necesita algo y el pequeño les dice que unos zapatos. Ellos llevaban las deportivas del gimnasio en la bolsa, así que las han sacado, les han cambiado las plantillas y se las han regalado. El niño se las ha puesto. Se despiden de él diciéndole que no está solo y que siempre puede pedir ayuda. Toda la escena la graba una pasajera. El vídeo lo ha subido a Facebook y ha compartido esta bonita historia con este mensaje. Ojalá aprendamos estas cosas y podamos aplicarlas sin buscar nada a cambio. Así es como nuestra humanidad será más solidaria y más justa.
Oh, ¡qué horror! Tenemos que dar las gracias a los oyentes porque no sé si nos han visto cara de hambre, pero nos están enviando muchos dulces.
Y pueden seguir haciéndolo,
sí,
Expósito.
Sin miedo.
Que nos vean a través de Facebook Live.
Dulces,
estamos muy delgaditos.
Dulces y salados.
Y salado.
Tenemos que engordar. Y Amparo llegó ayer con unos bombones para el equipo y otros para ti. Porque es que nos decía Amparo que nos comemos todos y que te dejamos sin probarlos. ¿Cuándo ha ocurrido eso, Expósito?
Todos los días. Y eso que ayer no estaba Elena Grandal.
Sí, pues sí, es verdad, sí, que le guardamos un
guardado. La sección de chocolates es suya.
Sí,
sí, es verdad. Y los amigos de Belver de los Montes, en Zamora, que nos han mandado productos típicos de su pueblo.
Muy ricos.
Nos cuentan...
Y un vino cuya etiqueta pone 24 mozas, que tiene que ser la bomba. Ahí lo dejo.
Ya lo cataremos. Nos cuentan que son 190 habitantes y que nos invitan a que nos pasemos a tomar un buen vino y buenas tapas. Nos han enviado eso, vino, magdalenas y pastas que tienen una pinta riquísima.
Claro que sí. Así que gracias, amigos de Belver de los
buenísimas.
Montes. Ya les has pegado
sí, un
viaje,
poquito,
¿no?
Solo un poco.
Correcto.
Por educación.
Rubén también ha cogido alguna, pero mira
muy
qué callado está.
Muy rico.
Enrique Iglesias sigue optando a premios con su Duele al corazón.
Tú te lo explicas, Expósito,
no.
Ya nos rendimos.
No, yo no me lo explico ni pienso.
Sigues sin explicarte. Pues
es que
sido...
si me lo procuro explicar, tengo que escucharlo más, y no.
Y no, vale. No. Pues ha sido nominado en 6 candidaturas en los premios Lo Nuestro, que entrega la televisión Univisión en Latinoamérica. Es que...
Pero no es Lo Nuestro, es lo suyo.
Eso es. Por este tema podría conseguir el premio Mejor Artista, Artista Masculino, Mejor Canción, Mejor Colaboración y Mejor Single. También hay representación española, nos llamamos Lo Nuestro, Pablo López ha sido nominado a Vídeo del Año por Tu Enemigo, el tema que canta junto a Juanes.
Pues podrías haber cogido el de Pablo López,
sí,
para ilustrar
esto. Es que me gusta hacerte sufrir.
Quieras que no, ya. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-1506-02. Hay más historias en la tarde, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. La ciencia ya ha demostrado que el olfato es el sentido más desarrollado que tenemos. Seguro que te ha pasado. Hueles algo que te recuerda a un momento muy concreto, aunque sea de hace muchos años, bueno o malo. Bien, pues en Londres hay científicos que trabajan para guardar los olores preferidos de tu vida. ¿Dónde? Paloma Serrano.
Solo buenos olores. Bueno, pues The University College de Londres trabaja en un proyecto para guardar y preservar olores. Han empezado por los históricos, por ejemplo, los de la biblioteca de la Catedral de San Paul, que huele a libro viejo. Bueno, ¿cómo se hace? Pues se trata de capturar los componentes químicos del objeto o lugar del que queremos guardar el aroma. Por ejemplo, si es un libro viejo, directamente, por lo visto, le ponen una inyección que absorbe las sustancias químicas y orgánicas. Otro método es colocar una esponja de carbono para que coja esos olores. Después, el objetivo es recrear esos aromas a partir de todas estas muestras. La intención final no es solo archivar olores de sitios emblemáticos, sino también poder hacerlo de momentos personales. Imagínate poder volver a experimentar ese olor de un viejo amor de verano. Esto no sé si es bueno. La comida que te preparaba tu abuela.
Hombre,
eso
indudable.
Sí,
eso sí. Esa seguro. La verdad es que la historia es curiosa, pero aquí en España también hay quien trabaja oliendo. Sí, no es precisamente vino esto. No. No debe ser un oficio tampoco muy romántico. Depende de lo que te toque oler. Miguel Ángel Cid se dedica a ello en una empresa de gestión de residuos industriales. Ojo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, literalmente, tú trabajas oliendo.
Yo empecé trabajando oliendo, sí. La verdad es que tienes razón, sí. Empecé con unas prácticas oliendo y bueno, ya luego pues me quedé allí trabajando.
¿Y oliendo qué?
Oliendo cualquier tipo de emisión industrial, procesos de alimentos, procesos de refinerías, bueno, compostaje, depuradoras, cualquier cosa, vamos.
Oye, una cosa desde el punto de vista técnico, cuando uno prueba un sabor, luego tienes que enjuagarte la boca para seguir probando, porque se te quedan las papilas con el sabor anterior. Con el olor pasa algo parecido. Cuando hueles algo muy fuerte, se te queda, no sé si en la memoria, pero se te queda dentro de la nariz ese olor mucho rato. ¿Tú cómo cambias?
Es que luego, por ejemplo, hay un olor muy... A mí el que más me satura, que pasa mucho, es el olor a la cerveza. Cuando leemos de industrias cerveceras, el tema del proceso del tostado de la cerveza, pues te llega a saturar tanto que ya no quieres probar ninguna cerveza más. Vamos, no quieres beber ninguna más. Y también de comidas, también pasa, de mataderos, que tampoco dices, ostras, hoy no como carne, hoy solo ensalada.
Qué bueno. Oye, ¿y qué características se requiere? Porque esto es como todo. O tienes una técnica y lo sabes, o tienes un olfato extraordinario.
Lo que pasa es que para nosotros tenemos un olfato, lo entrenas para tener un olfato medio, que cualquier persona pues puede llegar a captar ese tipo de olor. Entonces, es para buscar un... Como si alguien se queja o a alguien no le gusta ese olor, es para buscar un olfato medio, que todo el mundo puede captarlo.
Uh-huh. Oye, ¿hay cosas que captas por el olfato que no captarías por la vista o por el sabor?
Wow, un montón.
¿Sí? ¿Cómo qué?
Como el metano de tus amigos cuando estás ahí cenando.
O sea, que tener buen olfato no siempre es positivo.
Es cierto, sí, no, tocar un pedo es complicado.
Yo te explico.
Pero
yo
se suele ver que se ha tirado.
Te explico. Yo en mi grupo de amigos soy el tochas, ¿vale? Y yo tengo un amigo que yo ya solo de mirarle le digo, has sido tú, ¿no? Y dice, joder, me has pillado.
¿Sabes cómo huelen tus amigos por dentro?
Eso sí que es llevarse el trabajo a casa.
Sí, y huelen azufre, huelen ahí fuerte ellos, ¿eh?
Oye, ¿qué es lo peor, aparte de tu amigo, peor que has olido estos años de trabajo, Miguel Ángel?
Ostras, o sea, lo peor es la descomposición de la carne. Creo yo, lo que llaman los purines, queman, que es, con perdón de la palabra, es como la hez. Ahí ya huele, es fuertísimo. O sea, ya te digo que he ido a oler eso y digo, no como carne, no como nada. O sea, como ensalada o como algo, porque es que huele muy fuerte, te envuelve. Oye, es un olor que te envuelve.
Oye, ¿tu trabajo está bien pagado?
Yo la verdad me gustaría que me pagasen un poquito más. No me puedo quejar porque en Alicante no es cara la vida. Oye, pero me gustaría que me pagasen un poquito más, ¿eh?
Ya, imagino. Oye, y ya me cuenta por línea interna mi compañero Miguel que has tenido, ostras, un montón de anécdotas, que en cierta ocasión te caíste, ¿dónde?
A ver, el compostaje, que es lo que tuve, las montañas de vertederos esta que ves de basura, ¿sí? Eso genera un líquido y ese líquido va a parar a unas balsas. Pues nosotros, para captar ese olor en esas balsas, tenemos que tirar como una especie de flotador. Pues yo pisé un plástico y me fui para abajo. Y me fui para abajo y me llegó el líquido, me llegó hasta el cuello. Y yo levantando la cabeza como un pato, no quería tocar nada. Ni, oh, Dios,
o sea,
pero
que
me caí en una balsa. Me caí en una balsa de
CM.
Tú eres el único hombre que literalmente, no. literalmente se ha ido a la mierda.
Literalmente. Nunca, o sea, cuando te deja una novia o te deja algo que te dices, ostras, os toca a fondo, digo, no. Yo sí que toca a fondo.
Hay algo peor.
Qué bueno. Qué bueno. Miguel Ángel Cid se dedica, en su empresa de gestión de residuos, se dedica a oler. Y es un tipo muy simpático. Miguel Ángel, suerte, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, adiós.
Saludos. Felicidades por el programa.
Chao.
Miguel Ángel Cid, el Tocha.
Qué bueno, macho. Qué tío. Bueno, para entrar en el libro récord de los Guinness hay que hacer algo grande o disparatado. Bueno, dentro de estas proezas, las que más suelen llamarnos la atención son las relacionadas con la gastronomía. Y como de esto en nuestra España podemos presumir, nos vamos a ir hasta San Javier. En este municipio murciano celebran sus fiestas estos días. Bueno, pues se han propuesto hacer el flan más grande del mundo y lo han conseguido. Roberto Pablo.
Mira, para que nos hagamos una idea de cómo estaba el listón, el récord lo tenían en Orlando, en Estados Unidos, y el que allí hicieron pesó 720 kilos. Ayer en San Javier elaboraron un flan de huevo de 790 kilos. Vamos con los números. Un total de 40 voluntarios de las Peñas Festeras fueron los encargados del proceso. Los ingredientes que se utilizaron para poder cocinar este postre fueron 5.000 huevos, 700 litros de leche y 200 kilos de azúcar. Todo esto se cocinó en una enorme sartén que estaba puesta sobre otra aún mayor, con agua hirviendo, para poder hacerlo al baño María con leña y a fuego lento. 6 horas de cocción. De este gigantesco flan han salido 8.000 raciones y ahora solo queda esperar que el récord Guinness certifique el logro.
Vamos a preguntar si, además de grande, el flan estaba bueno. Pedro López es el concejal de festejos de San Javier. Concejal, Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántas porciones de flan te has zampado, amigo?
Bueno, pues la verdad es que lo probé en varias ocasiones.
¿Ves?
Porque tuve que probarlo una vez que lo habían destapado antes de enfriarlo para ver si había cogido bien el cuerpo y estaba muy bueno. Y ya una vez que lo pudieron enfriar con bastantes kilos de hielo, pues lo volví a probar incluso en un par de ocasiones. Y la verdad que, bueno, pudimos degustar un pan de huevo de una categoría excepcional, la
Qué
verdad.
Bueno. Oye, ¿quién es el chef o quién dirigía esto? Porque meter todo eso y organizarlo no es fácil.
Sí, pues la verdad que es complicado y, bueno, pues esto tiene un maestro cocinero que se llama Juan Antonio, y es de Paellas Gigantes Mediterránea, en Torrevieja. Y bueno, él fue un poco el impulsor de esta idea, que lo propuso al ayuntamiento, a esta concejalía, y bueno, yo creía que podíamos conseguirlo, y bueno, también fue patrocinado por otra empresa, por una empresa constructora, que es Travis, y bueno, pues gracias a ellos y al ayuntamiento de San Javier, pues conseguimos ese gran flan de huevo, de 792 kilos, para ser más exactos.
Qué bueno. Oye, al lado de... En San Javier está la base aérea, ¿no?
Efectivamente.
Pero así cualquiera, macho. Tú pones un flan en la puerta de la base aérea, vamos, y ya puedes poner 15.000 raciones. Los de azul se comen, vamos, hasta el envoltorio, ¿o no?
Efectivamente. Aquí tenemos la Academia General del Aire, ya que ves. Es todo un orgullo para San Javier.
Claro que sí.
Y la verdad que sí. Lo que pasa es que ayer estaban, como era fiesta... Ayer pues estaban de día libre, pero bueno, no obstante, pues esas más de 8.000 raciones que salieron, pues bueno, además de todas las Peñas Festeras de San Javier, a las cuales pues le doy públicamente las gracias porque colaboraron desde las 8 de la mañana en la elaboración de ese gran flan, pues bueno, también todo el pueblo de San Javier que quiso pues se llevó flan a sus casas, y también todo el flan restante pues se repartió entre las diversas residencias para mayores que
bien,
en nuestro municipio,
claro,
y
sí,
en Cáritas, para que todo el mundo pudiera pues degustar de ese gran postre.
Pedro, ¿y el flan iba solo o habéis tenido que montar nata? Porque montar nata para un flan de 790 kilos...
eso ya lo dejamos para otro Guinness. De momento solo
¿os damos ideas?
Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con la anécdota y la próxima, que lo sepas, concejal Pedro, admitimos cohechos, ¿eh? O sea, sin ningún problema, sin ningún tapujo, libremente, pues... para que no digan que son corruptelas, nada. Tú manda para acá.
Perfectamente, yo tomo nota y si no vamos nosotros para allá, estáis invitados a venir,
vale,
a San Javier,
pero
el
aparte,
mejor municipio a Villas,
sí,
del Mar Menor.
Que sí, que sí, pero que aparte de tomar nota, que cumplas, ¿vale?
Vale, eso, dicho y hecho.
Pedro López, concejal de festejos de San Javier, gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Chao,
a ustedes,
adiós,
y un
adiós,
verdadero placer.
Adiós. Cuando acaba el curso escolar, muchos padres nos planteamos qué hacer con los libros de texto de ese año. Ojo, el problema está en que muchos otros se plantean cómo poder comprar los libros del año que viene, que eso es peor, ¿eh? Bueno, muchos dejan que sus hijos los quemen en las hogueras de San Juan, por ejemplo. Otros los guardan para los pequeños. Absurdo, porque nunca valen. Bueno, pues dos chicas, dos hermanas de Guecho, en Vizcaya, han creado una app para hacer trueque, ojo, con material escolar. Ya sabes, el compás, las reglas, los bloques de dibujo que te sobran y que nunca terminas, etcétera, etcétera.
El transportador.
Claro. Claro.
Elena Grandal, cuéntanos.
Qué buena idea, ¿verdad? Bueno, pues la aplicación se llama La Escuela del Trueque y su funcionamiento es más que fácil. Tú te registras, subes el producto que quieres intercambiar o buscas el que te interesa y lo mejor de todo es que no hay que gastarse ni un solo euro porque esta aplicación funciona con puntos. Solo por registrarte te dan 20 puntos, cada vez que ofreces algo otros tantos y luego, eso sí, cada producto tiene ya su puntuación. Porque no solo se hace trueque con libros de texto, también hay uniformes, mochilas, estuches, chándal de deporte, las flautas que decíamos. Bueno, cada producto tiene su valor. Y ya hay muchos usuarios registrados. Desde luego, es una manera de ahorrarse algo de dinero o bastante en algo que a las familias les cuesta mucho, que es el inicio del curso. Vaya,
sin duda.
Cuesta.
Bueno, el inicio y a la mitad.
También.
Porque han pasado 3 meses y ya tienes que comprar la mitad de los leotardos y todos los zapatos nuevos. Bueno, Virginia Fernández Valdés es una de sus creadoras. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo ponéis en marcha Patricia, tu hermana y tú. ¿Cómo? ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, pues esto partió el año pasado y yo soy madre y tengo dos niñas pequeñas y bueno, pues la pequeña empezaba el curso y el colegio el año pasado y bueno, pues al ver las facturas de todos los gastos que suponían los uniformes y los diferentes materiales que hay que comprar, pues me desesperé. Y un día hablándolo Pati y yo, estábamos tranquilamente tomando algo y sí, hacemos algo, ¿no?, que nos ayude a todos a ahorrar y dar mayor uso a los productos, porque muchas veces también los entregas y los regalas o los tiras medio nuevos. Y prácticamente así, de una conversación tranquila, pues nos vinimos arriba las dos y acabamos montándolo, desarrollándolo y lanzándolo.
Qué bueno. Oye, aparte del material típico del colegio, pues uno piensa en el compás. ¿Qué otras cosas ofrecéis a través de la app?
Bueno, la app es una aplicación, como habéis contado, las que se puede encontrar tanto en Google Play como en el App Store, que se llama Mi Mochila, porque tuvimos que cambiarle el nombre a la aplicación porque la escuela del trueque es muy largo. Es muy fácil de usar. Tiene 4 categorías. Por un lado, tú puedes encontrar todo lo que está relacionado con uniformes. Con otro, todo lo que sea material escolar, como bien dices, ¿no? Pues reglas, mucho libro, sobre todo los libros es algo que tiene mucho éxito. Luego, todo lo que es relacionado con extraescolares, ¿no? Al final, los niños hoy en día pues hacen tenis, hacen judo, hacen patines, hacen... Y bueno, pues yo tengo como 5 pares diferentes de patines en casa.
Bueno, y no te digo nada, la bolsa con los cinturones de colores del judo.
¿De judo?
Sí, o por ejemplo, zapatillas de ballet o maillots. Bueno, hay varias cosas que son, ¿no?, productos estrella que están colgados ahí. Y luego ya para como 4ª categoría tenemos también una dedicada al mundo de los disfraces y de los juegos. Ahora, por ejemplo, en Navidad se está viendo mucho intercambio de temas navideños, pues disfraces
de
Papá
Pastor,
Noel, de estrella, efectivamente, pastor, que en todos los años estamos todos como locos viendo cómo lo podemos hacer, que si el chino, que si por internet. Yo tengo uno de reno que me costó horrores.
Pues me da miedo que se enteren de esta app en el Ayuntamiento de Madrid y te compren los disfraces. Imagínate lo que va a hacer con esto aquí mi prima. Pero bueno, Elena.
Oye, más o menos con el tiempo que lleváis funcionando, Virginia, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dicen así los padres? ¿Qué os comentan?
Bueno, la verdad es que la aceptación entre los padres, los colegios, las AMPAs está siendo grande. Yo creo que al final, como tú bien decías, ¿no?, poder encontrar un lugar donde poder intercambiarnos y ayudarnos entre nosotros mismos a ahorrar y beneficiarnos, pues siempre es bien, tiene buena acogida, ¿no? Es totalmente gratis, totalmente segura y bueno, pues hoy en día ya contamos con más de 250 usuarios. Y hay más de 120 productos, así que yo animo a todo el mundo a que eche un vistazo a mirar a ver qué cositas hay.
¿Cuánto cuesta un libro, Virginia? ¿Cuántos puntos?
Pues el tema de los puntos está asignado, es una tabla que ya viene definida de por sí, porque si no era bastante difícil, ¿no?, y podría llevar controversia. Los libros hay desde 15 puntos hasta 30 puntos en función de la tipología del libro, si es libro de lectura o si es un libro de texto.
Nos quedamos con la idea.
Conseguir puntos estirados, solamente con darte de alta ya tienes un, ya se te da una promoción de 20 puntos por alta, que ya puedes conseguir productos simplemente por registrarte. Y luego cada vez que invitas a un amigo o que subes un producto nuevo, pues también vas adquiriendo puntos y para poder hacer intercambios, uh-huh. ¿no?
Nos quedamos con la idea. Virginia Fernández Valdés, junto con su hermana Patricia, han puesto en marcha esta app para intercambiar material del cole y muchas más cosas. Virginia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Un saludo, hasta luego.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no.
Cerca de 5.000 millones de euros, ya es una pasta, es lo que el gobierno quiere recaudar subiendo los impuestos del alcohol y el tabaco. Bueno, dicen que no es subir, que es una redistribución para recaudar más. Ya. Bueno, otros 200 millones quieren obtener el gobierno de gravar las bebidas azucaradas y carbonatadas. Hacienda tiene que tirar de impuestos a productos de consumo masivo para cuadrar sus cuentas, a ver si lo consigue. Bueno, si nos creíamos que Cristóbal Montoro está rebuscando en ver qué puede subir impuestos y dónde sacar más, la historia tiene mucho que enseñarle. Rubén Corral.
A ver, lo primero que hay que decir es que Montoro no necesita ninguna ayuda porque es una persona suficientemente capacitada para crear novedades tributarias.
Sí.
Así podríamos llamar a la subida de impuestos. Pero sí. Copete ayuda al ministro Montoro, uno de nuestros favoritos. No vamos a dar ideas, simplemente dejamos ahí en el aire algunas cosas. Queda mucho por grabar, Expósito. El economista Alessandro Giraudo lo cuenta en su libro Cuando el hierro era más caro que el oro, un título bastante descriptivo. Por ejemplo, tú y yo que tenemos barba, pues en la Inglaterra de 1535... Enrique VIII impuso un impuesto a los barbudos.
Pues tú da ideas.
Bueno, su hija.
Tú da ideas.
Su hija Isabel II.
No has elegido buen día para tocarme.
Lo que suena.
La barba.
Lo que suena.
Exactamente. Más. Su hija Isabel II le dio una vuelta al asunto y decretó una tasa a los que no se afeitasen en dos semanas. Si esto se traslada a la España actual con la cantidad de hipster y barbudos modernos que hay, Montoro se forra. Vamos un poquito atrás en el tiempo. El Imperio Romano, durante 10 años, entre el año 69 y el 79, el emperador Vespasiano creó un impuesto, un gran emperador, creó un impuesto sobre la orina.
Mira.
Tal cual. Y es que la orina se usaba para tratar telas, blanquearlas, curtirlas, e incluso para lavarse los dientes.
Muy bien.
Hay quien la usaba para eso, sí.
Muy bien. Yo a más de uno.
A que tengas los dientes más blancos, a que tus encías y tus dientes estén más fuertes.
Esta es la de los recursos humanos.
Es que la hemos colocado aquí.
Vale para todos.
Tiene mucho trabajo la muchacha.
A uno le hacía yo lavarse los dientes, pero bueno, sigue.
Bueno, a comienzos de la revolución industrial, las afectadas por los impuestos fueron las chimeneas. Durante 29 años. Cada inglés debía pagar 2 chelines anuales por tener una. ¿Para evadir impuestos qué hacían? Pues construían muros alrededor para esconderlas. En Estados Unidos lo que grabaron durante una época fueron los ladrillos. A más ladrillos, más pagabas. En 1784, por ejemplo, se puso un impuesto al sombrero y una década después a las pelucas. Era una guerra contra el accesorio para la cabeza. Pero en Canadá fueron un pasito más allá y allí, a finales del siglo XIX, se creó la Chinese Head Tax. Básicamente era un impuesto por ser chino.
Joder, lo que me faltaba, tengo todo ya hoy. Tengo, hasta en casa tengo para pagar de esto.
Esto es llevar las cosas al extremo.
La barba. Joder.
Claro. Y es que en esa época a ese país llegaba mucho chino para trabajar en la construcción.
Y a este.
Yo te lo dejo ahí.
Estamos hablando del informe PISA y de lo importante que es el conocimiento, y nuestra próxima noticia puede ser un buen ejemplo de lo que es la ignorancia. Verás, si te digo que te vayas en un mapa a Kazajistán, seguro que te aparecen por lo menos dudas. A la mayoría le puede sonar por algún partido que ha disputado nuestra selección, pero poco más. La cuestión es que una mujer de Nueva Zelanda ha pasado 6 meses retenida allí, en Kazajistán, por un motivo muy fácil: falta de conocimiento que no de entendimiento. Miguel Palazón.
Lo primero que vamos a hacer es situar Kazajistán.
Kazajistán, la última de las repúblicas soviéticas en declarar su independencia, es más grande que la suma de los tamaños de
España. Bueno, y ahora os cuento la historia. Resulta que Chloe Phillips Harris, una viajera neozelandesa de 28 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Almaty, allí en Kazajistán, porque los funcionarios de este país no reconocían su pasaporte. Para estos administrativos pagados por el Estado kazajo, Nueva Zelanda es parte de Australia, y así se lo hicieron saber. Bueno, esto es kazajo, que supongo que controlamos.
Como todo el mundo
controlamos
sabe.
Todos.
Lo creemos.
Según la protagonista, en el puesto de migración le pidieron su pasaporte australiano, a lo que ella contestó que era de Nueva Zelanda y no de Australia. Y estos no reconocieron el pasaporte.
Cuidadito tu frontera y dame paso.
Los funcionarios insistieron en señalar que Nueva Zelanda era claramente de Australia. Chloe fue llevada a una sala donde había un mapa en la pared en la que no aparecía su verdadero país, por lo que la mujer, evidentemente, no podía mostrar cuál era este. Así que la viajera que había viajado a Kazajistán para trabajar en granjas y viajar por el país no podía salir de su asombro. Nos imaginamos un poco que la conversación debió de ser algo así.
Nombres completos.
Clara Lucía Rodríguez Valdés.
También, es la de recursos humanos.
Le gustaban los humanos.
Bueno, el malentendido que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda ya han dado por zanjado provocó que Chloe haya tenido que pasar 6 meses en estas tierras. Quien no ha contestado ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán. No ha querido hacer declaración alguna y ha puesto a sus funcionarios... Hemos llamado, por supuesto. ¿Cómo dudas? Ya ha puesto a sus funcionarios de migración a hacer pasaportes de Nueva Zelanda con un tutorial.
Te recomiendo que hagas varias copias de fotos por si quieres hacer pasaporte.
Y por lo que
los impuestos que tengo yo en casa.
Y por lo que creemos están buscando a quien hizo el mapa que hay en la comisaría del aeropuerto para correrlo a collejas. Y es que una vez en casa la viajera detenida ha dicho que lo que estaba pasando es que era un posible soborno.
¿No quieres hacer programa en Kazajistán?
No, no.
De momento.
Estoy muy viajado esta semana. Ha sorprendido el trabajo que tiene Miguel Ángel Cid, ya sabes, lo hemos entrevistado hace un rato, se gana la vida oliendo.
Y nos dice Laura, y me quejo yo de mi trabajo, el tío que huele de todo, tiene que tener días buenos, pero lo de las aguas fecales tiene que ser la leche. Dice José Miguel, cuando ha contado que se cayó el líquido de la basura, he tenido que soltar la cuchara del yogur. Ese hombre se ha ganado el cielo y
Se ha ido literalmente a la mierda.
Totalmente. Propuesta, nos dice Antonio que en Granada huele bien y que ese olor hay que guardarlo. Y nos dice Mario que con el Facebook Live estáis haciendo que deje de ver la tele hasta ahora. Y lo que me pierdo, porque me tengo que ir a trabajar, lo escucho por la noche en los podcasts.
Muy bien, Mario, pues muchas gracias. Bomboli van a publicar un videolibro que recoge los mejores momentos de su última gira.
Y es que en los últimos meses ha ido publicando pildoritas en las redes sociales con la etiqueta Cápsulas Mutantes, iba subiendo pequeños trozos de los conciertos y ahora reúne esas 108 cápsulas, suma 70 inéditas y consigue 3 horas de imágenes.
Ese recorte en verso, división comienza.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. A la vuelta hablamos de educación. Tanto informe PISA, tanto análisis, tanto listo. Bueno, pues vamos a analizarlo con quien se lo ha estudiado de verdad, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.
¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, dímelo otra vez. Fue una burla, por favor.
Expósito, La Tarde, COPE, estar informado.